¿Qué onda, mi buen? ¿Cómo estás?
¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú?
Todo basado porque me desperté hace ratito para grabar nada más.
Sí, yo también.
Ay, sí,
No, claramente.
perdón si bostezo. Es que entre que vi La Momia y me desperté tarde hoy.
Entiendo.
Traigo un sueño de la película. Fabiola no está hoy con nosotros, anda de vacaciones. Para variar, se fue.
A gusto.
Sí, qué vida. ¿Quién fuera ella?
Así es.
Como dicen por ahí, hay pícaros con suerte. Oh, estoy todo aseado. Y luego me pasa que cené tacos
Ah.
anoche y me despierto con más hambre. No sé por qué, si los digiero muy rápido o qué onda, pero despierto y tengo un buen de hambre, así como de oh, quiero comer.
Sí, a mí no me pasa así.
Sí, no inventes, tengo bastante hambre. Vamos a empezar con una noticia triste
Ah, sí.
que cayó de sorpresa el día de ayer, o sea, antes de grabar este podcast, el día sábado. Y es que falleció el gran actor Adam West, que pues todo el mundo conoce por Batman, ¿no? Batman 66, o bueno, más bien las series de los 60, que se
Sí.
denominó 66. Creo que en el 66 fue cuando salió la película, ¿no? De Batman y Robin.
Es que creo que sí.
Y pues para muchos fue su primer acercamiento a Batman, ¿no? Fuera de los cómics, o quienes no conocían a Batman y no leían cómics, lo primero que vieron fue como el show de Batman, ¿no?
Sí, y era como pues muy muy diferente a las versiones actuales de Batman, ¿no?
Así
Era todo
es.
alegre, bailaba y era súper groovy.
Así es, fue como el Batman más groovy de todos los tiempos. Además,
Sí.
fue curioso porque ese Batman era como de día y era como el que decían The Bright Knight.
Ah, sí, todo bonachón.
Sí, que era bonachón, divertido, cometía errores, era como otra perspectiva de Batman, ¿no?
Sí, tenía las cejas pintadas sobre la máscara.
Sí, sobre la máscara que se veía toda así como chueca, cartonada, ¿no?
Sí, y también tenía pues todos los gadgets. Ahí
Ah, sí, es
estaba
cierto.
el infame repelente de tiburones, que es
Sí,
la
es
onda.
el cual hace un cameo en la película de Batman Lego, que si no la han visto está
Ah, sí.
divertidísima, pero divertidísima. Yo creo que la voy a ver en estos días, porque ahora con la noticia fue así como de, ay, Batman, quiero más Batman.
Sí, la verdad está súper triste.
Sí.
Digo, sí, ya estaba grande, tenía casi 90, ¿no?
Creo que falleció a los 88 de leucemia.
Sí, como por
Leucemia.
ahí.
Creo que lo último que hizo que fue la película esa de Batman and Robin, The Duo Returns, o una cosa así, ¿no?
Híjole, la verdad no sé.
Que está en cine, estuvo en Cinépolis un par de días.
Ah, sí, cierto, la que es animada, sí, es cierto.
Él
Sí, sí, sí.
volvió a prestar la voz.
Sí.
Y pues sí, se nos fue. Del show me acuerdo, digo, muy poquito porque, digo, no es por ser amargado ni nada, pero a mí, yo nunca fui muy fan de esa versión de Batman.
No, yo sí lo veía.
Entiendo que es importante y pues, no voy a decir que no lo es, sí lo es. Y llegué a ver uno que otro episodio así, o sea, tampoco es así como de ni le pongas, no, o sea, simplemente fue como de, ah, pues Batman.
No, yo sí lo veía, estaba muy botada.
Ay, o sea, no me acuerdo que tenía la baticueva era mover, creo que la cabeza de quién, de Beethoven, o de quién era, que doblaba la cabeza de un busto y
Creo que
apretaba el botón. Y también me
sí.
acuerdo del famosísimo César Romero, el
Ah,
guasón.
sí, el guasón con bigote.
Así es, que estaba necio, que no se quería rasurar el bigote, y dije, bueno, pues
Sí.
te lo pintamos, y él, pues me lo pintan. Y
Sí.
algo que sí me acuerdo es la Batichica, que salía en esa serie.
Ah, sí.
Ella estaba guapa, o está guapa, demasiado guapa.
Sí, no. Está muy guapa. También
También,
pues salía el pingüino, Gatúbela, el acertijo.
señor todo gordo, ¿no?
Ajá. Sí,
Todo
era como que muy
bonachón.
clásico. Y tenía también los letreros de ¡pau! Y así cuando golpeaban y todo. Estaba
Exacto,
padre.
claro, que se hicieron también súper clásicos. Yo creo que a cualquier persona, bueno, no a cualquier persona, pero a la mayoría de la gente, si le pones el intro de Batman, o sea, la música
Ah.
de ese intro y los
Ajá.
ruidos de pum, ¡pam!, la gente luego identifica y dicen, ah, es Batman, es la serie de Batman.
Sí, aunque igual no lo recuerden con la pura tonadita.
Exacto, ese y el cambio de escenas, la cortinilla de. ¿Te acuerdas que todo giraba alrededor del símbolo de Batman?
Sí.
Que era muy al estilo de Transformers, que en el Transformers salió el símbolo de Autobots y cambiaba por el de los Decepticons para cambiar de escena también. Son como del
Sí.
estilo, pero sí, son como cortinillas clásicas. Luego que los veías correr en la calle, pero nada más estaban simulando como que corrían y atrás se movía la escena.
Sí, o cuando estaban trepando ahí al lado de los edificios. Que
sí, que nada más volteaban.
La cámara volteada.
Sí, cierto, es muy chistoso. Y como tú dices, el clásico repelente de tiburón, que también lo traían en el helicóptero, ¿no?
Sí.
Tenían helicóptero, sí. Una lancha, el batimóvil y creo que hasta una moto, ¿no? Y la batimoto.
De la moto no me acuerdo. Pero sí, el batimóvil era como el clásico.
Así es, y la batimoto, como se llamara, traía arreglado el carrito para Robin.
Ah.
Se veían bien chistosos. Pero sí, el batimóvil es un clásico también de los batimóviles. Y no me acuerdo de qué modelo salió, creo que fue de un Buick, pero de un Buick prototipo, o sea que nunca salió a producción.
No, ok.
Ya había había porque ya falleció hace también unos varios meses ya el diseñador o el que armó el batimóvil de esta serie.
Ok.
Era un diseñador de autos muy famoso de Hollywood que le decían, a ver, necesitamos un coche para tal serie y armaba un coche, ¿no?
Y el ingeniero.
Así es, y él agarró y dijo, ah, bueno, pues hay un prototipo de un Buick que no sé qué, de qué coche era, la verdad no me acuerdo. Pero me acuerdo muy bien que era un prototipo de un coche que no se mandó a production. Y agarró ese prototipo y lo hizo batimóvil, ¿no? Y creo que lo hizo en 2 fines de semana, una cosa así súper rapidísimo, porque le dijeron así de la noche a la mañana, necesitamos un batimóvil.
Filmamos en una semana.
Así es. Y se volvió un clásico, ¿no? Ese batimóvil también con la turbina atrás y las 2 burbujas de cabina.
Ajá, y la sirena.
Y la sirena, sí, cierto, la sirena. Y los rines con el símbolo de Batman también.
Sí, muy, muy chido.
Pues así es, se fue Adam West y qué mejor que recordarlo con cosas chistosas.
Así es, descanse en paz.
De hecho también, antes de cambiar, hay un cómic todavía está en circulación que se llama Batman 66.
¿A poco?
Son historias de Batman y Robin con los personajes del show. Y más adelante, creo que ya salió, va a haber un crossover con Wonder Woman igual de los 70, si no me equivoco, ¿es ella?
Órale.
Entonces van a hacer porque te acuerdas que había un show también de con Linda Carter.
Sí, el
entonces,
clásico.
Así entonces van a hacer un crossover de estos 2 shows, pero en cómic.
Ah, qué chido.
Eso va a ser interesante. Pero pues sí, se nos fue el Adam West, que también prestó su voz para el mayor de The Family Guy, el mayor Adam West, que era su personaje en el show, The Family Guy.
Órale.
No sé si lo llegaste a ver el show.
No.
Muy bueno, Family Guy. Sí, el ¿cómo se dice mayor? El alcalde del pueblo donde vivía la gente, los personajes de Family Guy. El alcalde era
Adam West.
Adam West con su clásica voz de ¡oh! ¿Pero qué sucede? ¿Sí? Sí. Y de hecho el pueblo se llama James Woods, creo. Pero sí, Adam West. Que descanse en paz, el buen Batman.
Así es.
Y bueno, después de noticias un poco tristes, pero también alegres porque es padre recordar lo bueno. Tú que eres gamer, por lo visto, me querías platicar del E3. Sí, se llama E3, ¿verdad?
Sí.
Todo mal. Sí. Y por fin tenemos noticias de Star Wars. Después de meses de no hablar de Star Wars, hay noticias. Así que platícanos.
Bueno, la E3 es como la Navidad Gamer. Y ya cada vez empieza antes. Bueno, antes empezaba el lunes, el año pasado ya empezó el domingo y ahora empezó el sábado. Apenas una conferencia que es la de EA. Uh-huh. Y ya tuvimos el primer, bueno, ya había habido un avance de la historia para Battlefront 2 y ahora fue como el avance del multijugador y también mostraron una partida completa del asalto en Feed.
Muy bien, yo no vi el multijugador, nada más vi en internet el nuevo como trailer del juego.
Sí.
Que sería bastante padre, ¿no? Que se van los Stormtroopers cambiando a través de las épocas, ¿no?
Van a ser las 3 épocas. Las de episodio 7, las de episodio 4 y las de episodio 1.
Perdón que te interrumpa, eso de Sith se me hizo muy padre, porque aparte es como de restregar a la gente de las precuelas, son buenas.
Así es.
No se amarguen.
Como las precuelas, pues ya están todos viejos, los efectos especiales ya no son tan chidos, pero aquí con el motor gráfico que usan, que es el Frostbite, se ven bien chidos.
Sí, vi unos cortes de escena que se veían desde la cabina de un Naboo Fighter, desde dentro de la cabina.
Ajá.
Que vas volando por el palacio de Tid y se ve bien chido. Incluso con los efectos que digo, todos los fans de Star Wars luego identifican. Los balazos, bueno, los blasters cuando le dan al que tú vas en la cabina y se ven los blasters cómo te impactan en el escudo protector. Se escuchan igual que en la película. Igualitos.
Sí, no, y lo hace muy chido. A mí el primero la verdad no me gustó mucho. Pero aquí ya dijeron que, pues, bueno, el primero no tenía campaña y aquí ya va a tener campaña. Este también va a tener ahí una especie de multijugador en la pantalla partida. Y todo el contenido se supone que va a ser gratis.
Por favor, porque era como comprar el juego y luego comprar el juego otras cuatro veces para todo el contenido.
Sí, tienes que comprar el Season Pass.
Sí, y era casi el valor del juego otra vez, ¿no?
Sí, no, costaba lo mismo.
No manches, pues qué bueno que aprendieran y les van a dar cosas nuevas y lo mejor todo gratis, como le gusta a la gente. Otra cosa de las que vi es que podías jugar con Darth Maul, ¿no? Vi ahí unos cortes de escena que salía Darth Maul, Yoda, Rey.
Sí, de hecho, uno de los cambios que hicieron antes, tú ibas agarrabas así como, había como fichitas en el mapa.
Ajá.
Y una de esas te daba un héroe o si estabas jugando por parte del Imperio un villano. Y ahora lo que hicieron es, mientras vas jugando, adquieres como les dicen Battle Points.
Uh-huh.
Y tú decides si gastarlos en otra clase de jugador o en un héroe. Entonces ya, pues si tienes suficientes, eliges a Darth Maul, punto. O si estás del lado de los aquí que eran de la República, elegías a Rey o y así.
Ah, qué chido. Sí, sí, vi que salía por ahí el Yoda. Yo quisiera escoger a Jar Jar.
Misa.
Todo rancio ahí, todo chafa. Sí, se ve muy bueno. Y luego la última parte de, bueno, digo, no vi el multijugador, vi el trailer. La última parte son unos X-Wings de la Resistencia, ¿no? Volando como en una. No, perdón, creo que son unos X-Wings saliendo de un cinturón de asteroides y luego llegan como al que protegía el. Scarif, ¿no? Algo así más o menos vi, no estoy muy seguro.
Sí, se parecía mucho. Era de esos como redondos con.
Una abertura en medio, ¿no?
Mola en el centro, así es.
Como un embudo.
Entonces sí, la hace chido. Y sale en noviembre. Entonces, a ver qué tal.
Sí, igual va a ser mi gancho para volverme a comprar un Xbox, porque ahorita no tengo. Ya casi no juego tanto, es como de nada.
Sí, pero ahorita el que rifa es el PlayStation.
Sí, como que ellos tienen, no la exclusiva, pero los derechos de comercialización o de marketing con Star Wars, ¿no? Porque para nada sale Xbox.
Sí, 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 tienen así como una, pues como negocios exclusivos. A veces obtienen mapas que salgan primero para el PlayStation o contenido adicional para PlayStation, ¿sí?
¿Tú eres de PlayStation o de Xbox?
De PlayStation.
Ya, hasta que te volar, yo soy de Xbox. Ah, qué buena onda. Pues sí, a ver qué más pasa en los siguientes días. A ver si me platicas la semana que entra. Porque yo no soy muy gamer.
Sí, pues bueno, el domingo es la de Microsoft.
Esa igual sí la veo como los highlights.
Y el lunes es la de Sony. El martes la de Nintendo. Y ya el resto de la semana es así como demos y todo.
Ah, bueno, pero la de Nintendo es nada más como de pues aquí estamos, ¿no? Porque ellos tienen su propio, ¿cómo se llama? D23.
Pues antes no iban a la E3.
Ajá.
Pero pues ya, bueno, no creo que sí iban, pero pues sí, no se promocionaban mucho, sobre todo desde el Wii U. Pero ahorita con el Switch, vendiendo miles de unidades y están con todo.
Sí, verdad, tío, pero digo que yo creo que ellos tienen un su propio evento. Yo creo que por ahí también igual habrá algo de Star Wars, pero es como más genérico, no nada más es de videojuegos, sino es como de películas y demás cosas. El D23, si no me equivoco. Creo que es antes de San Diego Comic Con.
Ok. ¿Ese no es el de Disney?
Uh-huh. Ese es al que me refiero.
Ah, ok.
Pero no me acuerdo. Ah, no, pero Nintendo tiene. No, estoy dormido. Estaba pensando en el D23 de Disney y Nintendo también tiene el suyo, ¿no?
Creo que sí. Debe tener.
¿Cómo me confundí si el D23 no es de Nintendo? Digo, ese es de Disney, baboso. Creo que estoy todo dormido. Perdón, gente que. No, ya está escuchando. Si de este güey no sabe nada, no, sí medio le sé, pero es que me confundí con el de Disney y el de Nintendo. El D23 es de películas de Disney y esas cosas. Y en sí. Nintendo también creo que tiene su propio evento también.
Pues sí, luego tiene ahí uno donde anuncia sus amigos y así como sus planes.
Sus amigos.
No, les va re bien con esas cosas.
Sí, Bueno, lo malo fue el Infinity, pero ese creo que era de Disney.
Sí. Este es como su propio.
Pinche gasto innecesario. Pero bueno, las figuras están padres de las de Disney Infinity. Los amigos también están padres, pero son nada más de Nintendo, ¿verdad? No hay de todas las.
Sí, no, puro Nintendo.
Bueno, nuevamente recapitulando: el D23 es el de Disney Y Nintendo tiene el suyo, el cual no me acuerdo. Y si alguien me quiere corregir, pues ahí escribo un comentario y diga, no, vamos a de Nintendo es tal. Este sí me vi muy güey. Pero bueno, no importa. También, entonces, ¿ya salió el nuevo de Battlefront o todavía no sale?
No, sale hasta noviembre.
Ah, ok. Es el que va a ser en la Primera Guerra, ¿no? O Segunda Guerra Mundial o algo así.
¿El de Battlefield?
Ese Battlefield.
Ese, o sea, el de la Primera Guerra Mundial salió el año pasado.
Ajá.
Y ahorita, o sea, en la conferencia anunciaron el nuevo DLC, que se llama En el Nombre del Zar.
Ah, va a salir en Rusia.
Así es.
Está chido.
Y lo que tiene es que te va a dar, bueno, se supone que es la expansión más grande de Battlefield a la fecha y sale en septiembre. Vas a poder jugar como un escuadrón de mujeres, algo así, porque no había.
¿Como Adelita? ¿Van a sacar a las Adelitas?
Ándale, pero rusas.
Yo me acuerdo, hay una película incluso, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Enemy at the Gates o algo así, que es de... Ah, pues yo creo que sale Jude Law.
Órale.
Pero no sé si sale Jude Law, no, pero se llama Enemy at the Gates. Y es de soldados rusos en la Primera Guerra Mundial y es de los... No de mujeres, es de los snipers, de los francotiradores rusos.
Sí.
Pero también hay mención y hay una participación muy importante y se menciona que hay un ejército, un batallón, como le quieras llamar, de soldados, mujeres en Rusia. Sí. Entonces sí, está chido.
Sí, y eso se va a tratar de eso. Ahí, bueno, esto va a estar incluido eso. Y ahí pues mapas y armas y todo.
Ah, pues está cool. ¿Qué más viste? ¿O qué más quieres platicar del E3? Antes de que la vuelva a cagar.
No, pues nada más era eso. Lo importante sí fue Battlefront, que fue con lo que cerraron.
¿Y si vas a comprar el libro? No sé si sabías que la historia que es del escuadrón, que es Inferno, ¿no?
Ajá.
Que es esta chica que tiene un nombre muy similar al de Jin Erso.
Sí, y de hecho, hace cuando salió la actriz a promocionarlo.
Sí.
Y te juro que su nombre también parecía de Star Wars, no me acuerdo cuál tenía, pero. Yo no sabía cuál era su nombre y cuál era el del personaje. Así.
Estaba más Star Wars su nombre que el de ella, ¿no?
Ajá.
Digo que el de su personaje. A veces creo que se llama Versio, ¿no? Una cosa así en el juego.
Sí, está pues casi Jin Erso.
Pero... Ajá, como algo Versio, no sé qué, pero. Se ve cool y la historia, no sé si te preguntaba que si vas a comprar el libro porque está dividido, ¿no? La precuela, digamos, del juego es un libro que se llama Escuadrón Inferno, que es la historia de esa chica desde la perspectiva del Imperio, como si los del Imperio fueran, pues, no buenos, pero desde la perspectiva de un planeta o de un pueblo que está a favor del Imperio, ¿no? Que está a gusto con la ocupación del Imperio.
Sí, y de hecho, no sé si lo compro, pero va a salir en junio, creo, ¿no? Ah, pues ya casi.
Ya me lo estamos en junio.
Sí, sí es. Pero la verdad, no sé. Igual veo ahí las reseñas en Amazon, a ver si rifa.
Tú esperas a la película. Pues está bien, a ver qué tal, qué tal el juego y a ver si me animo y compro Xbox y vuelvo a jugar el Battlefront. Fíjate que el Battlefront que salió el año pasado o antepasado o lo que sea.
Ajá.
Sí me gustó, pero me aburrió muy rápido. Fue así como de, ya. Como sí, que sí hizo falta el saborcito de la historia, ¿no?
Sí, fue el problema que tuvieron muchos. Y luego con el Season Pass, se fragmentaron a la comunidad. Entonces todos los que no lo tenían lo fueron dejando.
Sí, yo no compré el Season Pass. La verdad es que fue así como de, nel.
Y eso es justamente lo que quieren evitar esta vez.
Es regresar a la gente, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Está chido. Pues ahí está el E3. Y ahora vamos a pasar al mundo del cine. Antes que hablemos, pues salió el trailer de. Vamos a hablar del trailer de Black Panther y de la momia. Bueno, del trailer de la momia, no. Vamos a hablar de la película de la momia y del trailer de Black Panther.
Así es.
Y yo creo que le vamos a dar más tiempo al trailer de Black Panther porque la película de la momia no hay mucho que decir, a menos que se quieran quedar dormidos. Y antes de pasar a esos dos, nada más quería decirte cómo está la taquilla porque estoy muy feliz. The Wonder Woman sigue en primer lugar con todo de que salió la momia este fin de semana.
Vientos.
Y si no me equivoco, Wonder Woman ya lleva como 200, como 400 millones. Ahorita te digo, son como 120 y luego como otros 100, casi 200. Sí, lleva como 400, o le va a pegar a los 400 en próximas semanas a nivel mundial en taquilla. Y está bien, digo, en Estados Unidos creo que lleva 122 y la película tuvo un presupuesto de 145. Entonces, de que ya salió tablas, ya salió tablas.
Sí, sí, bueno, normalmente para que sean así como buen negocio, uh-huh, tienen que hacer el doble de su presupuesto para, o sea, solventar los gastos de publicidad.
Así es.
Entonces, si ya va por los 400, ya lleva ganancia.
Ya lleva ganancia. Y aparte, digo, no creo que vaya a ser como BBS o Suicide Squad, que casi le pegaron al billón.
Pues quién sabe, pero estaba viendo que tuvo el de viernes a viernes como, uh-huh, la caída más baja para una película de superhéroes desde quién sabe cuál.
¿A poco?
Sí, que uh-huh, se está manteniendo muy bien, porque ya es que siempre pierden entre el 60 y 50%. Uh-huh. Y bueno, BBS perdió casi el 80%, pero esta tuvo súper poquito. Entonces eso es una buena señal. Igual se queda mucho rato en taquilla, ¿no? Así, igual no así como súper fuerte como BBS en un inicio, pero así se queda eterna.
Pues sí, digo, ojalá y si le pegue al medio billón.
Sí.
Y porque digo, en teoría lo que le iba a pegar este fin de semana iba a ser La Momia, del cual también tuvo bastante marketing y sobre todo traía a nombres como Tom Cruise y Russell Crowe.
Sí.
Bueno, Sofía Boutella, que salió en... ¿Dónde salió? ¿Fue en Kingsman o en la otra?
En Kingsman.
En Kingsman, con las patatas esas como de agujas.
Ajá, era la Odd Job.
Está chida. Es la Odd Job.
Sí.
Que está bastante guapetona. En la película de Kingsman no se ve tan guapetona, pero aquí se ve como de... ¡Uy, qué onda!
Sí, a mí se hizo más guapa en Kingsman. Pero a mí también se ve muy bien.
A mí aquí, porque como se ve toda mugrosa... Y con los tatuajes en la cara y demás. Pero íbamos a ver algo antes de La Momia, ¿no? Bueno, sí, esto de la taquilla. Sí, aparte de la taquilla de Wonder Woman, ¿no? Que la lleva bastante bien.
Sí, no, y qué bueno.
Y para pasar ahora con El Vecino Incómodo, te digo que... ¿cómo se llama el mero mero de Marvel? Es
Kevin Feige.
Kevin Feige, yo creo que está en su oficina descansando así tranquilamente y dice, ¿qué hay hoy de DC en el cine? Dice, ah, Mujer Maravilla, tenemos aquí. A ver, vamos a joderlos y avienta el teaser trailer de Black Panther para que dejen de hablar de Wonder Woman, ¿no? Y yo creo que si te das cuenta, siempre pasa así, sale algo muy padre de DC.
Y sale algo de Marvel.
Así fue con el de la Liga de la Justicia, como a la semana, ¡pum! Ahí está Spider-Man, tengan.
Sí. Sí, y luego también no, creo que sacó DC y sacaron el de Thor Ragnarok. Así.
Exacto, creo que fue el de Wonder Woman, ¿no? El trailer de Wonder Woman, uno de los trailers. Sí. O algo así. Sí. Y y como tú dices, llegó y la sacaron y la relucir con el de Ragnarok. Y otra vez fue de, ah, Wonder Woman está muy bien, sigue siendo trending topic. Bueno, vamos a cambiar el trending topic ahora a Black Panther y ahí entra el trailer.
Sí, porque pues no había nada en especial, ¿no? Y es que siempre los unen a un evento o lo sacan en un programa de esos, de los late night.
Uh-huh. Este caso creo que fue nada más porque estaban... las finales o los partidos de final de la NBA, algo por el estilo, algún deporte gringo así popular.
Sí.
Creo que fue donde acomodaron el trailer de Black Panther. Pero bueno, la verdad es que la mayoría de la gente lo ve en YouTube, ¿no? En internet.
Sí.
Y Y pues sí, ¿qué te pareció? ¿Te gustó el trailer? Yo la verdad estaba así como... Yo no conocía el personaje, la verdad. Sabía muy poco de él. Había escuchado el nombre alguna vez así como de Black Panther y decía, ah, órale. Y cuando lo vi en Civil War me gustó mucho el personaje, básicamente por el aspecto visual del traje, que se me hizo así, dije, pinche traje fregón que trae así, pero ven. Todo sí, negro con los, como digamos a llamarle incrustaciones esas como grises que trae, los detalles en gris, que todo el traje es de vibranium, pero digamos que esa parte de como incrustaciones son como vibranium sin pintar, por así decirlo, que hace como homenaje a la cultura africana, ¿no? De las tribus africanas y demás. Que si ves el traje de cerca tiene unos patrones muy, muy padres que son como que te recuerdan a esta onda de las tribus africanas. Y por eso ese tipo de cosas me gustaron. Dije, está muy padre, porque no nada más es el traje así embarrado, sino tiene como detalles, diferentes superficies y demás. Se ve muy fregón. Y el personaje como tal, Chadwick Boseman, me cayó bien, ¿no? Con todo y su acento ese como de africano, como sabio, así como rasposón. Dije, ay, yo quiero que este güey me hable todo el día. Y me gustó la historia, cómo la tuvo, cómo fue su presentación en Civil War. Y dije, ah, está chido, ¿no? Como...
Sí, fue una buena edición para Así Civil War.
Es. El misterio de Wakanda, de la ciudad en África, o bueno, sí, del país en África, y aparte, como cómo pierde a su papá en la explosión y demás, ¿no? ¿Y qué más? Y pues bueno, aparte de que ya se había hablado de que iba a haber una película de Black Panther y demás, y que iba a ser como así como fue para Wonder Woman ese como wow para todas las, pues sí, para las mujeres, y así empoderar a las mujeres y de girl power, todo ese tipo de cosas. Black Panther va a ser también así, toda la comunidad, todas las minorías de color, así decirlo. Pues se van a volver locos en el cine cuando vean Black Panther. De por sí se volvieron locos con el trailer.
Así es. Sí, pues es el primer héroe afro. Bueno, la primera película de un superhéroe afroamericano.
Así es que digo, en teoría podrías decir que Blade por ahí tiene que ver.
Ah, sí, es cierto. No pude olvidar Blade.
Pero no tuvo. No estaba en el hype todavía como de ahorita de superhéroes de Marvel y de DC, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y y también creo que fue el primero. ¿Él o Luke Cage? ¿Cuál de los dos fue el primero? También de cómics, los superhéroes importantes de color, ¿no?
Yo creo que fue Black Panther, ¿no?
Yo creo que fue Black Panther. También porque a Black Panther un tiempo le cambiaron de nombre porque estaba todo lo de Black Power y había un grupo también que se llama Black Panther o algo así en Estados Unidos.
Sí, sí, de Black Panthers.
Y cambiaron de nombre por un tiempo el personaje y luego ya regresaron otra vez al nombre de Black Panther. Pero bueno, vamos a hablar de. Entonces el trailer cayó. De repente, primero salió un póster que sí me quedé así como de, híjole, está medio pedorro el Photoshop, ¿no?
Sí, sí, estaba muy básico.
Así es, la cara se veía como muy superpuesta, no estaba como bien. La composición estaba del todo bien, entonces se veía como. Ajá. Como esas aplicaciones que bajas para Instagram y que te cambian la cara y te ponen accesorios. Fue así como de, ah, bueno, pues este es uno que te ponen en el cuerpo de Black Panther. Pues ya. Pusieron a Chadwick Boseman ahí en el traje. Que el trono se ve bastante fregón. Fíjate, cuando lo vi y muchos lo mencionaron, me dio ese feeling como de Asgard, el salón. Sí. Entonces fue un poquito así como de que no pueden así como cambiar un poquito la arquitectura o el diseño. Pero el póster está muy padre, fuera de que el detalle de que se ve un poquito fuera de lugar la cabeza del actor. En general está padre el póster, ¿no? O sea, tiene presencia, es así como pues el rey. Es un rey pues, de Wakanda.
Sí, y además eso está como muy simple comparado con el de, por ejemplo, el de Spider-Man Homecoming, que lo tengo que sacar.
Está horrible.
Entonces está chido que se viera así sencillo nada más.
Así es. Aparte de que en esta película, digo, ya entrando ahora sí con el trailer, esta película va a presentar muchos personajes que no hemos visto en ninguna otra película de Marvel, ¿no?
Sí.
Que son sobre todo pues, personajes del lado de Wakanda, del lado de Black Panther, del mundo o de su universo. Pero regresan dos que ya habíamos visto, ¿no? En Age of Ultron y en Civil War, si no me equivoco.
Sí, exacto. Sale
Sale aquí. Gollum, ¿cómo se llama?
Andy Serkis.
Andy Serkis y el ¿cómo se llama? El papá de Frodo. Bilbo, ¿no?
Es su tío. Ah.
El papá del tío. El tío no me acuerdo, bueno, el personaje que hace el señor Bilbo, no me acuerdo quién es en Civil War.
Era el jefe de la de equipo, es el que agarra a Bucky.
Ah, ok, ya, que lo ponen como en la pecera esa, ¿va?
Ajá, en la super prisión.
Ah, ok, ya me acordé. Y el otro es el que vimos en Age of Ultron, que está en el barco ese abandonado que le vende a Ultron el montón de Vibranium, ¿no? Si no me equivoco, es Vibranium.
Sí.
Y que luego le acaba arrancando el brazo, ¿no? De hecho, Ultron.
Sí, se lo corta así con un caratazo.
Yo no pensé que fuéramos a ver más ese personaje, fíjate. Está padre, tiene para.
Sí, pues es uno de los villanos, ¿no? De Black Panther, creo.
La verdad no lo sé. Sé que el Creed, ¿cómo se llama el actor?
Michael B. Jordan.
Michael B. Jordan va a ser uno también de los personajes de. Clásicos o villanos de Black Panther que se llama algo Killmonger. Hasta el nombre está chingón.
Sí.
Eric Killmonger, ¿o no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su primer nombre? Porque su primer nombre es como muy sencillo y luego es Killmonger o cosas así. Se ve su primero. Entonces, y digo, tienes el mejor casting, digamos, ahora sí que de minorías o de afroamericanos en esta película. Tienes Chadwick Boseman, que es Black Panther. Tienes a. ¿Cómo se llama ese cuate?
Michael B. Jordan.
Michael B. Jordan, que fue Creed. El director es Ryan Coogler, el director de Creed, que entonces la película va a estar así súper emocionante, seguramente con un momento épico, así como de así como la escena final de Creed.
Sí.
Está Michonne de The Walking Dead, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de la actriz.
Ah, no, ni idea.
Y la otra chica que vimos también en ¿cómo se llama? En Civil War, que es la que le dice a esta chica, ¿cómo se llama? O creo que es la misma Michonne. que le dice a Black Widow, muévete o que te, o te, o te movemos o algo así, ¿no?
Ah, ya la que está así toda rapada, ¿no?
Ajá. Ella creo que es Michonne.
Oh, ok.
Pero también sale Lupita Nyong'o. Y ahora no sale como CGI, ahora sale ella como es.
Va a salir como un enanito verde ahí.
Como árbol. Sí, ¿no? Cuarta piedra. No, no, está, sí. Pues, sale Michonne, sale Lupita Nyong'o, estos brothers. Y alguien que no me acordaba que estaba ahí también, que solamente como en un rol pequeño muy similar al que hizo en la película de Rogue One, es este... Forest Whitaker, que sale ahí como de brujo o chamán, ¿no? Una cosa así.
Sí, sí, que salió en el teaser, ¿no? Y,
sí, salió muy poquito con unos niños como preparando una poción o una cosa así rara, mística.
Sí, sí, sí.
Entonces tiene buen casting, tiene de todo, de diferentes generaciones. Y ¿quién más? Pues solamente, como tú dices, el villano va a ser este brother y también el otro, el Killmonger. Este, Michael B. Jordan. Y la otra es, hubo dos cosas. Uno, como que la gente se empezó a quejar de la música del trailer. A mí me gustó mucho porque, sin ser estereotipo, es como yo identifico mucho, pues a veces, a la raza afroamericana o de ese tipo de color, con el hip hop y el rap y demás. Pues al fin y al cabo ellos lo inventaron casi casi, ¿no?
Sí, sí, nada más le quedaba bien. A mí me gustó.
A mí también me gustó, está como raperona así, gangsta, ¿no?
Sí.
Y de hecho luego me bajé la canción. Si alguien quiere la canción, por cierto, te les digo cómo se llama. Se llama... Es este, denme un segundo porque el Spotify se tarda en abrir. La canción se llama Legend Has It de Run the Jewels. Es el disco, creo.
Órale. Pues sí le queda muy ad hoc, ¿no? Porque así es de la leyenda de Wakanda y todo eso.
Así es, Legend Has It, Run the Jewels. Creo que es la canción. Creo que la canción es Run the Jewels o Legend Has It, no me acuerdo. Ahorita te digo cómo es. Ah, sí, la canción se llama Legend Has It y es de Run the Jewels, el grupo. Pero está bastante pro. ¿Qué vimos del trailer? Vimos dos cosas. Yo entendí que hay dos trajes. No sé si va a ser por flashback o porque va a tener dos trajes.
Sí, que tiene como el de Civil War.
Exacto. Y luego el otro, que es el que vemos al final del teaser trailer, que tiene como los ojos más grandes.
Sí, y se ve como más gris, ¿no?
Sí, tiene unos detalles grises en la máscara, por así decirlo, más marcados.
Sí.
Y se ve como más spandex, no se ve tan... Como que tiene tan... Exacto, no se ve tan armadura, se ve más spandexoso.
Sí, sí, sí.
¿Qué más vimos? No vimos nada como tal así de la historia. Bueno, un poquito podríamos ahí entender dónde va la historia.
Sí, no, pues nomás que está Wakanda, que es oculto.
Así es, al parecer nadie la conoce. Todo el mundo piensa que es un país tercermundista.
Así es, y luego vimos que tiene así como... hay una especie de robo. Vimos a los esos que usan las máscaras esas como tribales que se ven bien chidas.
Así es, y se ven bien fregonas.
Y pues ya, ¿no? Así como muchas como guerras, bueno, como batallas de uno contra uno, así está una de Killmonger contra unos cuates.
Creo que va a ser como tipo guerra civil, como si esto sucede después de Civil War. Estoy casi seguro que obviamente Black Panther, bueno, T'Challa va a ser el rey, el heredero, pero creo que la banda va a estar dividida así como de no queremos a T'Challa, queremos a alguien más, y Killmonger va a ser uno de los que va a estar ahí incitando a que se libre este, porque todavía se ve como que el país está dividido como en tribus todavía, ¿no?
Sí, sí, se ve mucho, se ve muy colorido.
Y se ve que van a tener como una especie como de guerra civil así entre ellos, de a ver, ¿quién va a ser el rey? ¿Quién es el verdadero rey? Y bla, 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 bla. Y por ahí también va a tener que ver lo que tú dices del robo, ¿no? Que va a ser como algo extra. Que va a agregar a la historia.
Sí, y porque sale Andy Serkis ahí como con un traje así como de constructor o quién sabe qué.
Lo que no entendí o no vi, y creo que no se vio muy bien, y espero que no suceda así, es que al parecer no sucede nada en este lado del mundo, ¿no? Creo que al parecer todo va a suceder en Wakanda.
Pues parece ser. Hay una persecución ahí que... No sé dónde toma el lugar, pero...
Si te fijas, yo... No me acuerdo si quién lo mencionó, creo que fue Kevin Smith y Mark Bernard, que las placas no son de coches americanos.
Órale. Sí, pues igual es ahí donde tienen detenido a Andy Serkis, ¿no? Igual y ahí lo...
Ah, en Alemania es, ¿no? No me acuerdo en dónde.
Creo que sí.
Por allá. Bueno, estoy confundiendo porque en Civil War muchas cosas pasaban en Alemania y por allá. Pero tendría razón de que fueran para allá y de allá se fueran a África, ¿no?
Supongo. Sí,
Y porque también ya como que qué flojera regresar a Nueva York.
Sí, exacto. Y darle un poco de variedad a las locaciones.
Así es. Y si ya vas a hacer una película de Black Panther, pues yo esperaría que el 90% sucediera en Wakanda. No quiero ver más de la cultura. Lo que se ve muy padre cómo tiene la mezcla de lo tribal, de las culturas, con la parte tecnológica. Que por cierto, hablando de la parte tecnológica, sale otra chica también afroamericana, no me acuerdo el nombre, que sale en el trailer con dos puños, que son como dos armas que son como cabezas de pantera. Ella estaban de... Para darle referencia, a entender el personaje, estaban haciendo la comparación muy rancia, pero nos da a entender qué tipo de personaje es. Que ella es como la Iron Man o la Tony Stark de Wakanda, o sea, como la inteligente, la inventora, la chida, así es. También es un personaje obviamente de los cómics. Y al parecer creo que sale otro villano. Killmonger creo que es el villano que, según mal no recuerdo, es el que se comió la carne de un gorila blanco y se bañó en la sangre de ese gorila blanco y obtuvo los superpoderes. Una madre así súper bizarra y loca y mero. No sé aquí cómo le van a dar su historia de fondo y demás, porque en el cómic hasta trae el traje del gorila que se comió, o sea, como la piel la trae encima y es un gorila blanco. Se ve bien mero.
Pues estaría chido. Ay, que lo sacan ahí sí. Todo.
Y de hecho, en el trailer, si te das cuenta, trae como las ropas, ¿no? Así como de tribu, así como con pieles y demás, bien mero.
Sí, pues sale muy rápido ahí cuando está como llegando, pero sí trae como un pelaje ahí.
Incluso también ese T'Challa sale que se le ve un tatuaje en la espalda como de manchas, ¿no?
Sí, se ve bien chido.
Bastante mero.
Va como llegando, ¿no? Así que están todos ahí, unas como...
Como un peñasco, ¿no? Ajá. Como que va a haber ahí un ritual o una pelea, un consejo de los elders, algo así. Sí, el trailer se ve bastante bien, me emocionó. Y no es un teaser, ¿eh? Yo creo que fue más bien como un trailer, porque duró casi 2 minutos.
Sí, exacto, porque ya se lo anunciaron como teaser, pero es completo, ¿no? No solo es así como unas palabras y ya Black Panther.
Sí, no, ahora sí informa qué va a pasar. Y digo, la película sale hasta febrero del año que entra, pero bueno.
Todavía le resta.
Claro, le resta un buen camino. Todavía falta que nos ensarten primero Thor Ragnarok, ¿y qué más falta?
Y ya, no sé, esto Ragnarok, luego ya Black Panther.
Y luego Infinity War, ¿no?
Ajá.
Mientras. ¿Tú crees que se conecten en alguna de esas películas con Infinity War? Yo creo que Thor Ragnarok sí, Black Panther no creo.
Sí, es la que tiene menos probabilidades, ¿no?
Que esté tenga, conectada. O que tenga una escena después de créditos o algo así.
Sí, eso es seguro.
Tengo curiosidad de ver cómo va a ser el cameo de Stan Lee en Black Panther.
Ahí yo creo que
tribal.
¿Tú crees?
Tiki tiki tribal. Ay, qué horror esa música. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, eso ya fue el trailer de Black Panther, que merece más espacio. Nos quedan un par de minutos. Vamos a platicar de La Momia, ¿te parece?
Venga, de ahí.
Un churro, no la vayan a ver, de una vez les digo.
Sí, está muy, muy mala.
Y si ya la vieron, pues bueno, comparto su dolor porque yo también la fui a ver. Yo esperaba más, tenía muchas expectativas.
Pues sí, fíjate que digo, yo no esperaba así como el peliculón, pero pues tienes a Tom Cruise en un género así como de aventura y con un poco de terror. Entonces pues esperas pues una película de acción decente, ¿no?
Y luego tienes también a Russell Crowe, que es el que donde lo pongan, pues hace buena actuación, ¿no?
Sí, digo, aquí lo hizo que nomás fue por el cheque. No, pues quiero ir nada más 2 semanas, porque ya eso solo sale en un set. Y también así como, porque bueno, ya spoileremos.
Sí, pues total, no es como que.
Porque ya se interpreta al Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Y ya después. Siempre su transformación es así como un monstruo acá bien chido. Me recuerda mucho al de Liga de la Justicia. Digo, Liga de la Justicia no, es la Liga Extraordinaria.
Ajá.
Que es una película muy mala, pero al menos el Mr. Hyde era un
monstruo.
Y casi todo con efectos prácticos. Se ve muy chido. Entonces yo creo que dijo, no quiero pasar 8 horas en maquillaje. Entonces
ni me pienso poner mayones con bolitas.
Así es. Entonces me hacen algo en la cara nada más. Entonces se hizo así súper chafa cuando ya se transforma. Es así como que nomás la cara un poco distinta y fue como que.
Fíjate que a mí hasta eso me gustó porque yo estaba también acostumbrado a esperar a ver el monstruote.
Sí.
Pero me gustó que se mantuviera como en su aspecto, que nada más creciera un poco y se hiciera como más tosco, los ojos medio rojos.
Sí.
Y la actitud, se me fuera como un borracho de pub inglés, así ya está las nalgas. Sí. Pero no me desagradó tanto. Yo, de hecho, de toda la película fue lo que más me gustó. Ver a Jekyll y ver cómo está consciente de su enfermedad y se tiene que poner la inyección esta rara.
Sí, sí,
ver,
sí.
Eso me gustó. Y como dices, nada más sale en un set y realmente no se ve que muere, entonces es muy posible que regrese. No sé si en su standalone o él va a ser alguien que esté presente en todas las películas, como el que es el que sabe qué onda, porque se da a entender que es el que sabe qué onda con los monstruos, ¿no? Con la maldad que está regresando a la Tierra.
Sí, pues bueno, yo creo que va a ser como el tipo Nick Fury, ¿no?
Ándale.
Nick Fury. Reunir a los monstruos. O a menos que sea Tom Cruise ya, porque es que al final es como...
un monstruo es, también, ¿no?
Del dios de la muerte, que... Eso es todavía todo un problema.
Pues sí, porque sí. Ese güey puede revivir a quien quiera, ¿no?
Sí, pero aparte, no sé, como que... O sea, el plan es que esta tipa quiere traer al dios de la muerte para concretar su reinado o no sé qué.
Ajá, sí, ni eso está claro, pero bueno.
Ajá. Y luego el Dr. Jekyll se supone que tiene que detener a la momia, pero también quiere completar el ritual para matar al dios de la muerte. Entonces, sí, y luego pues, al final este cuate se vuelve, pero sigue siendo él, pero no, está es todo un desastre.
Así, esa es básicamente la trama y dentro de ese despapalle hay un par de secuencias de acción, la verdad, muy buenas. Eso, o sea, el CGI, los efectos y demás, todo eso están muy bien logrados.
Sí.
Las secuencias, como te digo, de acción son buenas y sobre todo porque cuando ves una película de Tom Cruise sabes que es casi un 90% seguro que él lo esté haciendo, no sea un extra.
Sí, exactamente. Y de hecho, o sea, si tú ves los detrás de cámara y si es él, lo tumbaron ahí de... Bueno, este es al inicio que están ahí en Irak, que está arriba de un edificio, ¿no?
Sí.
Literalmente tumbaron el edificio con él arriba. Y eso pues es muy chido, ¿no? Pero está editado de una manera tan chafa que primero no te das cuenta que en realidad es Tom Cruise quien se está cayendo de un edificio.
Porque es como una toma muy alejada, ¿no? Entonces como de rápido,
rápido. Se pone tan cerca que dices, pues eso lo hicieron en un set, ¿no? Ahí con pantalla verde.
Ajá.
Entonces, pues no, la banda no le hace justicia a todas las acrobacias de Tom Cruise.
Así es. Y también cuando están rapelando, supongo que también es él. Cuando hay una secuencia más adelante en Londres donde lo atraviesa un autobús. Seguramente fue algo mecanizado y luego ya le metieron todo el CGI después, pero realmente él está ahí en medio, ¿no?
Sí, de hecho, esa también la hicieron así con efectos prácticos. Iba Tom Cruise así caminando. Entonces pusieron el camión muy lento, ¿no? Así que entrara y luego ya él se sentaba así y ya nomás aceleraron. Pero igual lo cortaron de una... Bueno, lo editaron de una tan chafa que ni sientes así el impacto porque pues, la acrobacia ahí está, pero pues, está muy mal hecho. Entonces no tiene el impacto que tendría.
La que sí se ve muy padre es la que filmaron en Gravedad Cero, que es el avión cuando va cayendo los primeros minutos de la película, la primera media hora, en el primer acto.
Sí, esa está muy chida.
Esa se ve muy padre y se ve muy bien como tú. Esa sí se ve.
Sí, esa pues no tiene ningún corte, es así, la toma continua de ellos ahí. Bueno, tiene unos cuantos, pero te deja ver ahí a Tom Cruise flotando en el avión, que también está, eso está muy chido.
Así es, digo, de efectos y secuencias no se van a aburrir, están buenas, pero... Pero la película pues no se trata nada más de ir a ver secuencias de acción locas. A lo mejor lo ves en los trailers o en YouTube o algo así, pero...
Sí.
Te digo, yo esperaba algo más. Sabía que no iba a haber una película así tipo Marvel, pero siento que pensaba que iba a haber algo del estilo, o sea, que le iba a llegar casi. Sobre todo porque es un universo nuevo. Es el intento de Universal de hacer su propio universo, su universo compartido. Incluso desde que empieza la película te ponen el logotipo de Universal y luego aparece uno que se llama Dark Universe.
Ajá, así como esto está pasando, no importa si les guste o no.
Así de que va a suceder y hay dinero y ya están todos contratados.
Así es.
Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar ahora? Porque la verdad es que sí fue un bodrio, ¿eh?
Sí, y aparte es la segunda vez que intentan hacer esto. La primera habían intentado con Drácula.
Un Tolstoy.
Drácula,
un
Tol.
Ajá.
Y así nada más. Es, y que tampoco,
no despegó.
Tampoco sirvió. Entonces igual y además tenían problemas ya legales con el nombre, que igual y
Justice League Dark, ¿no?
Demanda, así es. Entonces parece ser que igual y terminan cancelando sus planes para el Dark Universe.
Y bueno, nada más le cambian de nombre.
Sí, sí, ahí el no sé, porque Monster Universe ya es el de King Kong y el de Godzilla, ¿no? Entonces tengo que ahora cómo le ponen, ¿no?
Classic Monsters va a ser lo mismo, entonces.
Ajá.
Dark Monsters podría ser, sí. No lo sé.
Tom Cruise es un monstruo universe.
El Tom Cruise. Universe o algo así. Sí. Pero ¿qué más estuvo bueno de la película? A ver, el maquillaje y los efectos de la momia de Sofía Boutella se veían muy bien.
Sí, la pupila doble.
La pupila, ese efecto yo creo que nunca lo había visto en el cine.
Sí, ¿no?
Así se me hizo una idea muy padre. Lo que no me gustó, en mi opinión, es que creo que lo usaron demasiado. Casi siempre que veías a Sofía traía la doble pupila. Me hubiera gustado más que en algún momento fuera cuando salía la doble pupila, cuando se enojara o invocara algún hechizo o algo, se partiera la pupila en dos, porque eso se ve muy, muy padre, muy creepy.
Sí, lo hacía muy chido.
Pero creo que lo usaron un poquito de más, pero no me molestó, me gustó mucho. El efecto de su piel así como blanquizca, ceniza, con el cabello negro y los tatuajes, se ve muy padre. Aparte se ve bastante guapachosa. Y la transformación que va teniendo a lo largo de la película, de como de pues, momia así toda seca, chupada, ya una mujer así como reina, se ve bastante padre. Y sí, no sé si fue un guiño o es ya clásico de las películas de la momia, pero también tenemos una especie de tormenta de arena con una cabezota.
Ah, sí.
Como las películas de Brendan Fraser, de la momia de los 90.
Y también hay por ahí una mención a las películas de Brendan Fraser.
Sí, yo no la pesqué, la verdad es que estaba tan así como
de niño. Sí, y también digo la secuencia ahí cuando ya es que se estrella el avión y está el sarcófago ahí, cuando lo descubren, los policías esos que se los chupa. Eso está chido, o sea, si hubiera sido más así, más como que con terror y todo, porque está como que bien, bien hecha, ¿no? Tiene así su setup y luego como va poco a poco revelándose ahí la momia. Sí. Está chido.
Hay algo que nada más no me gustó y creo que lo podrían haber quitado, o no sé. El amigo de Tom Cruise que siempre se le aparece como muerto, sí. Se me figura como Dawn of the Dead, así todo rancio.
Pero aparte súper fastidioso, o sea, ni cuando estaba vivo.
Era tan castroso. Ajá, me fue así como de, ah, este cabrón, sí,
¿qué? Y ya se muere y tú de, ok, ya la libramos y regresa muerto. No, y al final lo regresan el tipo.
Ah, es así como de, bueno, entonces lo revivió, no lo revivió, fue un sueño, ¿por qué está ahí?
Y aparte, o sea, ni siquiera era gracioso. Y aparte, como que el actor sabía que ni siquiera era gracioso y ni siquiera se estaba esforzando por así hacer sus chistes.
De hecho, la primera parte de la película que abre con ellos dos en Afganistán o por allá, donde era Babilonia,
era
Irán,
Mesopotamia.
Irak, Mesopotamia, bueno, perdón.
Se supone que era Mesopotamia y ahorita es Irak.
Uh-huh. Están en Irak estos dos brothers platicando en los caballos de no vamos a ir, vamos a ir, no vamos a ir, vamos a ir, no sé qué. Esa primera secuencia es así como de, híjole, si así va a ser toda la película, como que no le siento ni química ni buena actuación de ninguno de los dos.
Sí. Sí, no, está así. Tom Cruise actúa de más, o sea, como que quiere vender todo.
Ay, es
está súper energético, así de.
Es lo que no me gustó tampoco de Tom Cruise, que quiere ser como sarcástico, como una especie de otra versión de referencia a Robert Downey Jr., a Tony Stark, pero rancio, más amargado y más así sarcástico y que no se guarda las cosas y que las dice como son.
Sí, y aparte eso te lo quiere vender de más. O sea, está sobreactuando todo el tiempo.
Sí, me cayó mal, fue así como de no, güey, no. O sea, no me está gustando tu actuación, no me está gustando tu, no siento ninguna conexión con tu personaje, porque es así como de pues no, no me gustas, pues yo me voy, pues no sé qué, esto y lo otro, así como de güey, ni es chistoso, ni está así sarcástico, ni nada.
Sí, no, es todo me.
Ajá, entonces pues bueno, a ver cómo le va ahora de monstruo, porque pues ya se quedó como monstruo, bueno, como dios o
sea. Y eso que también es todo un problema, porque ya está el interés amoroso, es la chava que en realidad trabaja para la organización del Dr. Jekyll,
para Nick Fury Jekyll.
Ajá, y se supone que también está súper raro, así que la conoce y le roba el mapa y luego al final que es el amor de su vida y está así de wow.
Sí, nada que ver.
Así, porque pues la neta ya no, ni se conocían, ni tenían buena química, ni nada. Así, lo único que te dan a entender que le gusta a ella es su abdomen. Y cuando está subiendo las cosas al avión, que se le ve el abdomen, entonces lo está viendo y tú así de
bueno,
ok. Entonces, no, está muy, muy chavo.
Está bastante. Sí, te digo que yo tenía más expectativas, pero pues no me. Hay una parte en la que me dormí y no tengo realmente curiosidad alguna de saber cómo sucedió. Y si me puedes decir rápido, te lo agradecería. Si no, pues no. Hay una parte en el primer acto donde ya están con donde ya la momia está en Londres, por así decirlo, el sarcófago, ya lo están encontrando, están en una iglesia, en una abadía, por así decirlo.
Ajá.
Lo que no nunca entendí, en esa parte me dormí. Cuando abrí los ojos vi que estaba Tom Cruise en la abadía o en el convento con la momia. ¿Cómo llegaron ahí?
Ah, porque se supone que la momia puede controlar las mentes.
Uh-huh. Eso sí. Entonces, me acuerdo.
Está como controlando a Tom Cruise para que vaya para allá, ¿no? Entonces él dice así como que, ¿no quieres investigar el sarcófago que no sé qué? Entonces van y llega allí a la abadía, porque se supone que ahí está la daga esa.
Ajá.
Para terminar el ritual. Entonces pues ya lo atrae como la momia, ya lo agarra, lo pone así como para sacrificarlo, pero como le falta la piedra esa, no puede terminar el ritual.
Cosa que no nos dijeron en el preludio de la película, ¿no? No nos dijeron que la daga estaba ahí. ¿O sí?
Sí, no, nomás te muestran cómo entierran al caballero con la gema esa.
Uh-huh.
Pero sí, no, nunca te dicen dónde está
la daga como tal.
Dónde está la daga. Y es una película que siempre se tiene que estar explicando así todo lo que está pasando.
Así es, porque es fácil. Entonces, bueno, ¿y la daga cómo llegó ahí? ¿O por qué está ahí? ¿O cómo? ¿O quién?
Sí.
Lo de la piedra al principio fue así como de, bueno, ¿y la piedra qué? Pero pues, no me acuerdo si fue primero o después de que nos explicaron de dónde venía la piedra.
No, es lo explican primero, o sea, es con lo que inicia la película.
Ah, sí, con ellos dos, ¿no?
Con una narración de Russell Crowe, que no tiene nada que ver. Y nunca vuelve a pasar de nuevo. Y luego todavía después te vuelven a explicar dónde está la piedra, qué significa y no.
Es verdad, es que pues como saben que te vas a quedar dormido.
Sí, pero no, o sea, es como el peor tipo de exposición posible y te lo repiten todo el tiempo. Así de que cuando llegan, por ejemplo, a Irak, que están haciendo y que llega ya los comandantes porque supone que se están robando las antigüedades y todo. En lugar de dejarlo así como sutilmente, tienes al sargento explicándote todo el plan, así, y por qué es tan inteligente, ¿no? Así, de, oh, lo cual es muy inteligente, y tú así, gracias, película.
Gracias.
Gracias por explicármelo.
Ay, Dios mío. Sí. Mira, voy a poner así, la película está mala. Si la ves en el canal 5 y la dejas, pues te entretiene en el sentido de las secuencias de acción.
Ajá.
Pero es de esas películas que sabes que está mala, pero aún la ves.
Sí.
Ahora, si tienes opción de escoger entre esta nueva y la de Brendan Fraser, es una decisión difícil porque las de Brendan Fraser son chuscas a propósito.
Sí, y además, pero al menos con eso sabías lo que eran, ¿no? Y las películas sabían lo que eran. Era así como aventura con un poco de horror. Y esta no, nunca sabe qué es.
Esta es aventura, horror y como de repente comedia.
Ajá, pero no encuentra así
el balance,
el tono adecuado, ajá, el balance. Y las de Brendan Fraser sí. Y tenían sus reglas, estaban mejor establecidas. Entonces yo creo que mil veces elegiría las de Brendan Fraser.
Sí, esa como que te queda el gusanito de, bueno, es que esto es el inicio de otro nuevo universo expandido y bla, 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 y compartido y monstruos y demás, ¿no?
Sí.
Pero es como de, pero es que no es nada. O sea, es todo y nada a la vez. Al final, no sé si te quedaste. Creo que no hay escena post créditos porque no me quedé. Dije, ya me voy de aquí. Nada más, sí, vi un poquito de los créditos y hay como unas imágenes. Como manuscritos o como le quieras llamar, de papeles así viejos, y se ve ahí, se ve la tumba de Drácula y se ven ahí unas otras cosillas por ahí. Incluso cuando llegan, cuando nos presentan primero ya la, digamos, la oficina de Nick Fury de sí. Jekyll, el doctor Jekyll, el Tom Cruise está pasando por un pasillo como con frascos así de ese líquido para conservar cosas.
Ajá.
Y hay como pequeños también como referencias a los monstruos clásicos. Se ve una mano como del monstruo de la laguna.
Ajá.
Se ve un cráneo como de supongo que de vampiro, que tiene unos colmillos.
Sí, sí, sí.
Y no me acuerdo que otros hay por ahí en esa oficina de cosas raras de colección. Y al final también te digo, se ve pues la tumba de Drácula, al parecer, o lo que supongo que es Drácula, como de un vampiro. Y algunos otros que la verdad no me acuerdo ni que eran.
Sí, pero digo, o sea, si lo van a hacer así, la verdad que ni le intenten.
Sí,
porque,
no.
O sea, tendrían que cambiar. Ahorita el director es Alex Kurtzman.
Ajá.
Que creo que es la primera vez que dirige. Y, o sea, estuvo involucrado ahí con Amazing Spider-Man. Y también con Transformers, que son así como que no las mejores credenciales.
Pues no. Spider-Man depende. Si la de Tobey Maguire, sí.
No, las de Andrew Garfield.
Ah, no.
Sobre todo la segunda, que fue como que la peor. Y aparte, o sea, para que funcione la película de monstruos, tienes que tener amor por los monstruos y por el género. Y aquí la verdad no se ve nada de eso. No, o sea, si tú ves algo como Penny Dreadful, que ya hizo más o menos así como su propia liga extraordinaria, que sale Dorian Gray, salen vampiros, y también sale Frankenstein, el monstruo Frankenstein, novia de Frankenstein. Bueno, y lo hace mucho mejor.
Y sale también esta chica, ¿cómo se llama? Penny, la... ¿Cómo se llama la actriz?
La que sale en James Bond.
Sí, súper guapísima.
Y sí, Eva Green.
Eva Green también en 300.
Así es. Pero al menos, o sea, de ahí te ves John Logan, que es el que escribe y dirige y todo eso. Ves que sí tiene un amor por los monstruos, ¿no? O sea, te deja entenderlos y todo.
¿Será muy difícil, aquí, ¿no? ¿Será muy difícil que Jeff Jones o alguien de DC o Marvel pase a meter mano ahí?
Sí, no creo que les interese.
Para hacerlo bien.
Si pudieran agarrar a alguien que sepa del género, como Guillermo del Toro.
Ah, ándale, Guillermo del Toro estaría muy bien. Porque él hizo, o quién salió, no, perdón, Benicio del Toro salió en una versión del Hombre Lobo.
Así es.
Que estuvo muy underrated, pero está muy buena la película.
Está chida. Y aparte, usted les dejó ser, pues tenía clasificación R. Porque una película de monstruos así sin... Sin clasificación para adultos, pues sabes que va a estar por lo menos no va a tener sangre ni nada de eso.
Entonces vas a comer.
Pero, por ejemplo, Guillermo del Toro lo hizo bien con Hellboy, que es lo que querían hacer aquí, con una familia de monstruos.
Pero pues no.
Así es. Pues,
¿Dicen que alguien que supervise esa onda, como tú dices, un Guillermo del Toro o alguien así?
Sí, por ejemplo, James Wan, que también hace buenas películas de horror.
Ah, es verdad. Oye, por cierto, ¿viste las fotos de... Ya cambiando de tema, porque qué hueva. ¿Viste las fotos de Aquaman?
No. ¿Salieron nuevas?
Sí, creo que salió la semana pasada, donde sale Mera.
Ah, sí, claro. ¿Cómo no? Está Amber Heard.
Sí, Dios mío. Johnny Depp está hablando de topes.
Y Elon Musk está muy contento ahorita.
Ah, también. James Wan. Sí, fíjate, el otro día estaba viendo Rápidos y Furiosos y decía, y dirigida por James Wan, y dije, sí, cierto, este güey dirigió Fast and Furious.
Sí, la 7, que bueno, para mí es mi favorita. No he visto la 8.
Es la de Río, ¿no? La 7, o es la de donde se separan.
Es la de donde se va Paul Walker.
Ah, ok. A mí me gusta la de Río.
Sí, que o sea, para mí es 7, 5, que es la de Río, que también está muy chido, conocer La Roca por primera vez.
Y esta última.
Y ya las demás son como que.
La última está buena.
Sí, yo no la he visto. Esa es, de hecho, la neta me espera hasta que salgan en Netflix ahí.
No está tan mala, pero bueno. Eso es lo que tenemos el día de hoy con lo que cotorreamos aquí en Banta Radio. La momia es que sí, mejor no vayan.
Así es, vean Penny Dreadful mejor. O Hellboy.
Ajá, si les dan un cupón para Cineclick, ahí la descargan después.
Así es. Su renta gratis del mes.
Así es. Y pues esperamos con ansias el Black Panther. Eso sí va a estar bueno.
Sí.
¿Cómo pudimos hablar más o tener más de que hablar de un trailer que de una película de Tom Cruise? Pero bueno, así es el mundo el día de hoy.
Así es esto del baloncesto.
Así es. Pues ya vámonos. Le mandamos saludos a Fabiola porque pues no está aquí, a ver si nos escucha.
Sí, saludos, Fabs.
Y a toda la banda que nos escucha, a la banda de Kicklanders, a First Resistance allá en Guadalajara, a toda la banda que nos escucha en general, en todos lados. Que espero algún día nos dejen algún comentario, algún saludo. No sé, no está ahí además. Y la banda que también pues te sigue a ti en tu blog. ¿Cuál es tu blog?
Es tiemposmodernos.blogspot.mx.
O en Facebook, ¿cómo?
Tiempos Modernos.
Ahí está, ya nosotros nos encuentran, o bueno, el podcast lo encuentran en audioboom.com/Banta Radio, en Facebook como Banta Radio MX y en YouTube como Banta Radio. Y pues hasta aquí llegamos hoy, ya nos damos porque ya tengo hambre, ya son las 11.
Sí.
Bueno, nos vemos la semana que entra en otro episodio de Banta Radio. Esto fue como el 68, 69, ya ni sé, pero ya casi llegamos a los 70.
Bien, entonces.
Entonces, pues nos vemos, se cuidan. Bye. Sequoia. The two of them walk by, people say, oh boy.